Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, el podcast de Madre Esfera, en el que en cada episodio queremos traeros a vuestro espacio sonoro, personas, iniciativas, retos, proyectos, blogs o perfiles interesantes y que pueden ayudarnos a todos como comunidad pues a afrontar esta etapa de la crianza de la mejor manera, un poquito de una manera más positiva y sobre todo al final también a pasar un ratito agradable y acompañaros en vuestros trayectos, en vuestros momentos de paseo o en esos momentos en los que de repente decidís escuchar un podcast, que por cierto os agradecemos porque cada vez sois más y es una maravilla que la gente que escucha podcast vaya creciendo esta audiencia, así que gracias por escucharnos siempre, que creo que lo digo poco. Hoy vamos a hablar sobre una cuestión de la que no se habla tanto como se debería, porque quizás a lo mejor preocupa alarmar o a lo mejor porque puede pensar que se genera ahí un poco de preocupación excesiva, ¿no? A veces. Entonces no se habla tanto como se creo yo, en mi humilde opinión, no se habla sobre primeros auxilios y sobre técnicas de prevención o sobre qué intentar prevenir o cómo intentar prevenir accidentes o cuestiones que luego podamos lamentar, pero que debemos hablar, que debemos abordar, y para eso hoy nos acompaña Nerea Moya. Buenos días, Nerea, lo primero, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias, Mónica, por invitarme al podcast. Para mí es un honor, ya lo sabes. Y el poder acercar un poquito más el tema de la prevención y los primeros auxilios, que como bien has dicho, pues es como un poco tema tabú a las familias, pues siempre es bien.
Sí, efectivamente. Nerea, cuéntanos un poco, ¿vale? Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y por qué. ¿Por qué te has dedicado a divulgar sobre primeros auxilios, sobre también sobre otras cuestiones de las que hablaremos después, como el Baby Sign, que me parece una cosa maravillosa? ¿Y por qué te decides a crear el proyecto Ver, Oír y Sentir, que podéis encontrar tanto en su blog, en veroirysentir.com, que por cierto ha llegado a ser finalista en los premios Inspírate en la categoría de Salud Esfera, o sea que enhorabuena, y también en su perfil en Instagram? Cuéntanos un poco quién eres y cómo llegas a las redes y a montar este proyecto.
Pues mira, llego básicamente, pues como casi todas, por conciliación. Yo soy técnico en emergencias sanitarias, llevo ya 15 años dentro de la profesión y el estar 24 horas de guardia es un poco incompatible con querer criar de una manera más consciente y crear ese apego con un bebé, ¿no? Cuando yo me quedé embarazada, tuve la suerte, entre comillas, de que me despidieron del trabajo, porque bueno, pues no
gusta
tener a una mujer embarazada trabajando.
No, pero que dicen que no, pues pasa eso, ¿eh?
No, no pasa, no, no pasa, pero sí.
No pasa, no pasa.
No pasa, ¿verdad? Pero me vino muy bien, porque como denuncié, el dinerito que usé pues cuando fuimos a juicio y demás, pues me sirvió para montar Ver, Oír y Sentir y estar 2 años cuidando de mi bebé, que ahora tiene 5 años, el mayor, tengo otro, de 13 meses, y me vino muy bien, ¿no? Y entonces, cuando fui mamá, me di realmente cuenta de lo importante que es mantener la calma, de lo importante que es tener un protocolo establecido, porque yo, claro, antes de ser mamá, cuando yo iba a dar los cursos, iba a las charlas, porque llevo también 10 años como formadora, yo veía a esas mamás que me venían preocupadas y decía, pues, pero qué exageradas, si no es para tanto, se ha caído, se le cura la herida y ya está. O pues es que al final está más preocupada la madre que el peque, ¿no? También tengo que decir que formo parte de Cooperación Internacional y estoy formada también en primeros auxilios psicológicos. Y esto es muy importante y esto lo implemento también en los cursos, porque una cosa va de la mano de la otra. Si yo atiendo a la parte física, pero no atiendo a la parte emocional del peque al que estoy atendiendo o al que estoy llevando en ese momento, pues no hago nada, ¿no? Cuando yo tengo un peque que está llorando, que está fuera de sí, que no sé si realmente está llorando porque tiene miedo de la situación, porque tiene incertidumbre o porque realmente le duele algo. Entonces, estas cosas tienen que ir de la mano, los primeros auxilios físicos con los psicológicos, perdón. Pero, amiga, cuando eres tú la mamá que está en el otro lado, en el que te influye ese componente emocional, todo cambia. Entonces, yo me di cuenta de que los cursos de primeros auxilios que se dan y que se daban, ¿no?, hasta entonces y que se siguen dando actualmente, esta parte no la tienen contemplada. Entonces, creé Pedir y Sentir, primero, para conciliar con mis peques, poder estar presente, y segundo, para ayudar a esas familias a controlar el miedo, controlar la situación y que sean capaces ellos de poder salvar la vida a su peque si es necesario. Y de ahí nació Pedir y Sentir, en el que doy cursos, charlas, voy a coles, a escuelas, porque también ayudo a docentes y sobre todo pues de escuelitas infantiles, que ya sabemos que la ratio es horrorosa y tienen que cuidar de un montón de bebés y de peques al mismo tiempo. Y bueno, como muchas veces hay una profe solo, pues también les ayuda a establecer esos protocolos de actuación en caso de que suceda algo. Entonces, bueno, pues básicamente ver y sentir engloba esa parte física con esa parte emocional para que toda la situación pues salga de la mejor manera posible.
¿Y cómo has enfocado la parte de trasladar esos contenidos a redes? En tu caso, por ejemplo, en Instagram, ¿cómo lo has manejado? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué es lo que te pide la gente? ¿Qué recepción hay?
Pues me encuentro dos cosas muchas veces. Una, que cuando pongo cosas crudas, que en realidad explico cómo se hace, lo que no se debe de hacer, la gente se me alarma y se me va, porque no le gusta y no le apetece ver lo que está pasando. Y tengo otra gente, que suele ser la mayoría, que me da las gracias de enseñar justamente eso que están viendo. Porque parece ser que si no lo vives, no pasa. Y muchas veces las familias vienen a mis cursos después de que ha pasado algo. Yeah. Es como que, bueno, hasta que no me suceda, pues esto no existe. Pero sí, pasan cosas y se pueden prevenir y se previene con información. La información es poder.
Bueno, eso yo creo que al final nos pasa un poco a todos, ¿no? Que no pensamos, no caemos en aquello que podemos necesitar hasta que nos hace falta. Y en el caso de los primeros auxilios es muy generalizado. Nos centramos en familias porque estamos en Madresfera, evidentemente, pero ¿cuánto conocimiento de primeros auxilios hay a nivel general en nuestra sociedad?
Muy poco. Muy poco. Y además, el poco conocimiento que hay de primeros auxilios es siempre la RCP y de manera general, ¿no? O sea, si nos vamos a la parte pediátrica, es casi nula. Y hay muchos aspectos que son muy diferentes en una persona adulta que en un bebé o en un niño. Y a veces tenemos a gente que implementa esos pasos de adulto en bebés y niños y, claro, no es lo mismo.
Además, es una cuestión que normalmente tienes que buscar tú. O sea, es como un conocimiento que tienes que encargarte tú de buscarte, que no se ofrece o no está incluido en las formaciones regladas, no se habla de ello hasta que pues decides tú formarte y decides tú acudir a un curso. Es decir, existe mucha falta de pues eso, de pensar que pueda ser un conocimiento que todo el mundo debería tener.
Debería de ser una parte de, por ejemplo, cuando existía la asignatura de educación para la ciudadanía, que ya la quitaron del sistema educativo, hubiese sido ideal haber metido ahí una parte de primeros auxilios para que desde pequeños aprendan qué es lo que hay que hacer si viene una emergencia o cómo actuar correctamente, porque nos pensamos muchas veces que, bueno, esto no es nada, o bueno, pues si pasa algo llamo a la ambulancia, ya, pero es que desde que nosotros llamamos hasta que llega la ambulancia podemos hacer muchas cosas y el implementar ciertas pautas puede llegar a salvar la vida a alguien. Entonces, yo creo que es fundamental que desde pequeñitos en el cole, incluso en la escuela infantil, se vayan introduciendo a modo de juego pautas y cosas que nos pueden servir para el día a día, ¿no? Todo es como lo de la declaración de la renta, que nadie te enseña, ¿no? Y todo el mundo, pero en el cole es que no lo deberían de enseñar. Pues los primeros auxilios igual.
Pues total, la parte económica y hacer una factura, por ejemplo. Qué importante, ¿no? Saber qué es el IRPF o qué es el IVA y quién lo cobra, dónde se paga y tal. Estas cosas luego, poca broma, que luego pasan, pues eso, la gente le estafan o le engañan, o tenemos una ignorancia que en el caso de los primeros auxilios, pues tiene tiene consecuencias graves, puede tener consecuencias muy graves, y en el caso económico también. O sea, que yo no es por meter más asignaturas en el cole, que es verdad que luego siempre nos dicen, hay que meter más asignaturas, no se pueden meter mejor, pero de alguna manera habría que concienciarnos un poco todos, y no sé si en asignatura o en extraescolares, o no lo sé, pero sí que creo que tanto información financiera como información de primeros auxilios deberían estar, ¿eh? Porque luego tú como técnico de primeros auxilios habrás visto de todo, me imagino.
Sí, de todo, porque además la tele hace mucho daño,
¿ah, sí?
Las series hacen mucho daño, porque luego te encuentras a gente haciendo lo que está viendo en la serie o que ha visto la semana anterior en el capítulo tal, y es horroroso, porque por ejemplo los partidos de fútbol, ¿no? Que todo, pues, cuando son partidos gordos, que todo el mundo está pendiente de lo que está sucediendo, como haya un futbolista que se caiga inconsciente en el campo, ¿qué hacen todos? Van corriendo a sujetarle la lengua y que son héroes porque le han salvado la vida a su compañero. Y no se hace eso. Luego, en días posteriores, cuando estamos de guardia y tenemos a alguien inconsciente en la calle, tenemos a gente desconocida sujetando la lengua de gente desconocida. En vez de mirar si, por ejemplo, respira, si está inconsciente, que es lo que realmente habría que mirar. Entonces, la tele, las noticias, también hacen mucho daño, pero sobre todo las series. Porque la gente se piensa que es como en la serie. Y no.
Sí, acuérdate de CSI, que luego todos nos pensamos que éramos forenses.
Criminalistas.
Sí, sí, criminalistas y forenses, ¿no? Vamos buscando ahí huellas, la bala, la trayectoria. Pues somos así, Nerea, esto es un poco inevitable. Y en cuanto a la, antes nos lo comentabas un poquito, pero ¿qué diferencia principal existe entre los primeros auxilios generales, ¿no?, de población general, y los infantiles?
Pues mira, pues que principalmente los niños pequeños no son adultos en miniatura. Entonces, constantes vitales son diferentes de las nuestras, sus huesos. Hay muchos que todavía son cartílago, que no están cerrados, no están duros, son diferentes que los nuestros. Los bebés y los niños compensan de una manera que no hacemos los adultos. Entonces, hay muchos valores a tener en cuenta que no funcionan con los niños pequeños, ¿no? En primer lugar, porque no sé por qué nos ha dado a esta sociedad, que menos mal que poco a poco lo vamos cambiando, de ignorar a los bebés y a los niños. Tú estás, el peque, por ejemplo, se ha caído, ¿no? Y tú estás con el bebé, ¿y qué es lo que hace todo el mundo? No le mires, no le mires, no vaya a ser que llore, ¿no? Y es como, ¿por qué hacemos esto? Cuando se cae una persona adulta, ¿qué es lo que hacemos? ¿Está usted bien? ¿Se ha hecho daño? ¿Le ayuda a levantar? Empezando por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con los niños y con los bebés? Pues en emergencias pasa lo mismo, no les tenemos en cuenta para nada, no les hablamos directamente a ellos, no les preguntamos a ellos, siempre le preguntamos a la mamá o al papá, ¿no? Y empezamos a implementar ahí en base de lo que nos cuenta el papá o la mamá. Pero, ¿y la mamá y el papá saben realmente cuánto le duele a ese peque, si tiene miedo o qué es lo que está pasando por su cabecita? Pues cuando ya tienen entendimiento, deberíamos de tenerlos un poco más en cuenta. Porque ellos, bueno, ya lo sabes tú, que eres mamá también, no son tontos. Son pequeños, pero no son tontos. Y tienen miedo, y tienen incertidumbre. Y tenemos la manía de mentirles constantemente. No pasa nada. No te va a doler. Y ostras, cuando les hacemos daño, ¿qué pasa? Que dejan de confiar en nosotros, ¿no? Es como si, por ejemplo, tú vas a la consulta del médico, ¿no? Te sientas ahí y el médico se levanta, te coge, te lleva a la camilla, te empieza a desnudar, te empieza a manejar sin decirte absolutamente nada y encima te hace daño sin avisarte, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Fatal. Pues a los niños y a los bebés les pasa lo mismo. Entonces habría que tenerlos un poquito más en cuenta, ¿no? Hay gente que me dice, pero bueno, pero con un bebé, si no te va a entender, ¿no? Pues con añito y medio, dos añitos, ya entienden mucho más de lo que pensamos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, yo siempre voy poniendo ejemplos, ¿no? Sobre todo en las charlas de mi experiencia personal con mis hijos. Yo me acuerdo cuando mi hijo de 3 años, en su cumpleaños, se cayó de la cama saltando y se hizo una brecha en la cabeza, que yo le expliqué antes de ir a urgencias qué era lo que le iban a hacer. Y mi hijo fue súper tranquilo. ¿Por qué? Porque se preparó para ese momento. ¿No? Pero un niño de 3 años, ¿cómo yo? Sí, lo que yo no puedo hacer es que si mi hijo tiene una brecha que le duele, que se encuentra mal, me lo llevo a urgencias y le digo, no te preocupes, no te van a hacer nada, venga, que eres un valiente, que no te va a doler, y de repente le hacen daño, ¿qué va a pasar? Primero, que se va a sentir súper mal. Segundo, que va a dejar de confiar en mí. Y ya no solo que va a dejar de confiar en mí, sino que va a dejar de confiar en el personal sanitario.
Hemos tenido... Hemos tenido pequeño corte. Voy a poner aquí un poco de música entre medias. Porque la luz también tiene primeros auxilios. Tiene técnicas de reanimación. A veces funcionan, a veces no. Y la tecnología pues también necesita de su ayuda y de su reanimación. No sé si lo hemos hecho bien, Nerea.
Mira, yo de primeros auxilios, Mónica, todo lo que quieras, pero lo que es tecnología de... Mira, lo llevo fatal, es que lo llevo fatal.
Yo lo puedo cortar, pero me gusta que también creo que es bueno que la gente sepa que en una grabación pasan muchas cosas y que básicamente que entre un rato y otro ha pasado mucho tiempo y entonces cuesta un poco pillar el hilo, así que no está de más... decir que nos hemos caído y no ha pasado nada, estamos bien, no hemos tenido lesiones. Y hablando de caídas, Nerea, vamos a retomar nuestro tema centrándonos en primeros auxilios, en niños, en niñas. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de familias, de padres, madres que acuden a ti, a tu perfil o a tus talleres, a pedirte consejo como persona sabia que eres?
Pues últimamente, sobre todo gente que va a empezar con la alimentación complementaria, porque como la manera de empezar la alimentación ha cambiado bastante en los últimos años, con la introducción del BLV, del Bliss, de la introducción de sólidos directamente en vez de triturados, pues es lo que más miedo le da a las familias el tema del atragantamiento. Pero claro, ¿qué pasa? Que esto las redes lo saben y hay mucha gente que infunde miedo sobre atragantamiento, alimentos, cosas que realmente no tienen riesgo de atragantamiento para vender. Entonces yo me centro mucho en este tema porque hay que dar la información que es, pero sin llevar a ese estado de alerta y de miedo a las familias, porque oye, sí, es verdad que no hay alimento con cero riesgo de atragantamiento, pero tampoco vamos a demonizar dar un garbanzo a un niño, ¿no? Que haya que cortarlo en cuatro, por ejemplo. Entonces sí que es verdad que...
Eso es gasto de energías.
O los guisantes, que incluso me han preguntado que si los guisantes, pues no. O sea, es verdad, estamos de acuerdo, es un alimento redondo, pero no todos los alimentos redondos son susceptibles de provocar atragantamientos. Si es redondo pero blandito y es depresible, pues no pasa nada, ¿no? Pero claro, o sea, es con lo que más me vienen últimamente, con el tema del atragantamiento. Pero se olvidan de que hay cosas por encima que son mucho más importantes, porque el atragantamiento no es una de las urgencias y emergencias que más tenemos y más atendemos. De hecho, está como entre el quinto y sexto puesto de emergencias, dependiendo de si miramos a la OMS o a la Asociación Española de Pediatría. ¿Qué es lo que tenemos en primer lugar? ¿Qué es lo que más mortalidad causa en peques? Los accidentes de tráfico. Y esto es un melón, porque realmente no llevamos unas sillas, unos sistemas de retención infantil adecuados. Nos los venden como que son los más mejores, ¿no? Por decirlo así, los más mejores, los más chachipirulis, los más seguros del mercado, porque tienen marca X de puericulturas, que no quiero hacer... ya me entiendes.
Sí.
Y muchas veces no son las sillas más seguras. O sea, yo esto no me cansaré de decirlo. Cuando a mí me llaman para un tráfico y yo me asomo a ese coche y veo qué tipo de silla lleva ese peque, ya me puedo hacer una idea de qué lesiones va a tener. Aunque luego ya pues van implícitos si lleva bien puesto el arnés, el cinturón o cómo iba atado, porque muchas veces... es que es de un trayecto de 5 minutos, lo cojo en el cole y de aquí a casa hay 3 minutos, no le voy a atar porque es que va a llorar, ¿no? Por ejemplo, no le voy a abrochar porque es que me va a montar el pollo. Bueno, pues es que los accidentes de tráfico más comunes son en vías de poblado. Si no les atamos, si no les llevamos correctamente sujetos, pues es más probable que pasen cosas, ¿no? Ya pasando de las sillas, que debemos de tener una silla que tenga el sello Plus Test a poder ser y que tenga todos los elementos de seguridad, Yo siempre recomiendo la página de A Contramarcha Oficial, porque además ellos tienen, las chicas de A Contramarcha tienen un PDF con todas las sillas seguras y fiables que hay en el mercado. Si tu silla no está en esa lista, lo siento mucho, pero no es una silla realmente segura por mucha marca que tenga y por mucho que te haya costado. Entonces, para adquirir una silla buena, te tienes que ir a un sitio, a una tienda especializada de sistema de retención infantil. Generalmente tiendas de puericultura no tienen ese tipo de sillas y no se pueden comprar en Amazon, ni en Lidl, ni en Carrefour, ni en grandes superficies.
¿Y por qué?
Porque la silla, porque las sillas no valen todas las sillas para todos los coches. Necesitan un reclinado específico. A lo mejor la reclinación que tiene tu asiento de tu coche es demasiada para la silla que tú has elegido. Entonces, hay que probar la silla en el coche siempre para ver si va bien, si la pata apoya bien, que es importantísimo que tenga la pata de apoyo, el ISOFIX. Entonces, es importantísimo que esa silla se instale. Y si además, si se puede probar con el peque, mucho mejor, porque además ya se queda completamente ajustado. Y otra cosa de la que, bueno, pues compramos la silla y lo que dure, ¿no? Pues si son todos los grupos habidos y por haber juntos, pues genial. Y no le hago revisión nunca. ¿Qué pasa? Que los acelerones, en los frenazos y con el movimiento de los peques, las sillas se van destensando. Hay que hacerles una revisión periódica, pues mínimo de 2 veces al año, para ver que todo vaya bien, que todo vaya según la estatura y el peso del peque, que vaya evolucionando con él. Entonces, esto hay que ir revisándolo. Y bueno, pues aparte de eso, es verdad que si vivimos en una urbe, en una ciudad, los parques, yo no sé por qué están cerca de las carreteras, yo no sé por qué los hacen así. Y aparte de los accidentes de tráfico, también hay muchos atropellamientos. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque no le damos importancia. Y en segundo lugar, que tenemos las caídas, que es otra cosa a la que no le damos importancia y es a lo que también deberíamos de estar más pendientes, ¿no? No debemos dejar nunca a los peques solos, porque las caídas de tronas, las caídas de cambiadores, las caídas de cama, ¿no? Las caídas en altura de los toboganes, por ejemplo, pues suelen ser también motivo de emergencia más común, ¿no? Estamos en el segundo puesto. Pero ¿qué pasa? Que les subestimamos demasiado. Hay veces que les dejamos solos. No, es que ha sido un segundo, ¿no? Yo soy la primera, yo tengo 2, soy mamá. Y también venga, lo dejo un segundo y voy corriendo a la cocina a coger algo. Y pensamos que no son capaces de, y son muy capaces de muchas cosas, ¿no? Pues voy a dejar esta mesa aquí, no creo que sea capaz de subirse. Y a la que te giras, el bebé o el peque está subido encima de la mesa, ¿no? Y dices, ¿pero cómo? ¿Cómo ha sido capaz? Pues tenemos que tener cuidado con esas cosas, no dejarles solos, estar siempre vigilados por un adulto y que no creamos que no son capaces de. No, yo cuando veo esos vídeos, ¿no? Cuando me meto en redes sociales y veo esos vídeos de el peque todo pintado o que la ha liado pardísima, que dices tú, ¿pero cuánto tiempo ha estado ese peque solo? Pues eso es lo que debemos de evitar. Que ya. Son muy graciosos los vídeos, sí, pero...
Ya. Antes hablábamos del tema de un poquito el problema que hay a la hora de divulgar sobre primeros auxilios, ¿no? ¿Cómo pones en la balanza entre no asustar y causar malestar también a la madre que está agotada y que encima tú le estás diciendo, oye, no dejes solo a tu bebé ni un minuto, y la pobre está ahí que no sabe ni ya cuándo ducharse? O sea, ¿cómo encontramos ahí, Nerea, la balanza, sobre todo de cara a la divulgación? Porque es complicado, yo misma me lo planteo, ¿no? Para no generar ese rechazo, pero a la vez concienciar y ser dura y oye, que esto hay que decirlo porque pasa, tenemos accidentes y hay niños que se pueden llegar a morir por esto.
Pues mira, yo muchas veces me utilizo en primera persona, porque parece que si lees la historia de alguien, como que te sientes más identificado, ¿no? Además es que tengo 2 hijos que me ponen todos los posts a huevo, o sea, les ha pasado de todo. Me dicen, jo, pues menos mal que te tienen a ti como mamá, porque sí, y es verdad, o sea, yo hay días que no tengo que publicar, ¿no? Y miro a mi hijo, ¿qué me vas a liar hoy? Y entonces, poniéndome yo también en primera persona y viendo cómo, explicando cómo he gestionado yo esa situación, cómo se podría haber evitado a lo mejor y qué es lo que he hecho después, pues también ayuda mucho, ¿no? estos posts o esta divulgación prohibitiva de no hagas esto o no tal. Mira, somos mamás, estamos sobreviviendo a esta etapa que es la maternidad y sobre todo la maternidad temprana, en la que parece que los bebés y los niños quieren asesinarse constantemente porque tienes que estar ahí con mil ojos todo el rato, ¿no? Y por mucho que estés, a veces los accidentes pasan y hay que fluir. Hay que tener unas cosas en cuenta, pero si ha sucedido un accidente, tampoco te vamos no vamos a fustigar, ¿vale? Pues ha sucedido, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para no empeorar la situación. Entonces, esa parte de empatía y de, oye, que yo también soy mamá, a mí estas cosas también me pasan, yo creo que ayuda mucho. Y no estar todo con él, no, si haces esto eres mala madre, si te ha pasado esto es porque no has estado pendiente. No, mira, o sea, bastante mochila de culpa llevamos detrás como para añadirnos aún más. Yo creo que no es lógico.
Esto me recuerda, y esto también te relaciona con el tema de los coches, con cada vez que ocurre en verano, lamentablemente, el caso de que se queden algún bebé o un niño en el coche, en la parte de atrás, como pasó el verano pasado, ¿te acuerdas? Pues creo que sí, una madre se había ido a trabajar y se lo había dejado en el coche.
Eso tiene una explicación científica y es porque realmente vamos agotados en nuestro día a día. Y en vez de pensar en tengo un bebé en el coche que tengo que dejar en la escuela infantil o le tengo que sacar del coche, ya estamos pensando en la siguiente tarea porque vamos súper acelerados. Y no es que la mamá se haya querido dejar el bebé en el coche a posta. O sea, ¿qué mamá quiere dejarse a su bebé en el coche y que le pase algo? Ninguna, ¿no? Si estás en tus cabales, ninguna, que somos la mayoría. Pero vamos tan acelerados en esta sociedad actual que ya está pensando en la siguiente tarea sin terminar la que tenemos ahora. Entonces, yo me acuerdo de la noticia del año pasado en la que encima se juzgó muy duro a esa mamá. Y además es que hubo otra noticia con un papá y no se le juzgó tanto. O sea, fíjate, porque claro, es que como él no estaba acostumbrado a llevar al peque a la escuela infantil, ya bueno, ¿sabes? Pero es tu bebé también.
Ya.
Entonces, somos como muy críticas y muy duras con las mamás, porque se da por hecho de que eso no nos puede suceder a nosotras. A los papás, bueno, les puede suceder porque, claro, pobrecitos, no están acostumbrados en su día a día. Pero con nosotras somos muy críticas y muy duras. Y la evidencia científica nos dice que esto nos puede pasar a cualquiera. O sea, esos comentarios de a mí no me hubiese pasado porque soy la madre de la... Te puede pasar, amiga, te puede pasar, porque la cabeza y la mente, cuando estás sin dormir, haciendo mogollón de cosas, corriendo, porque al final mamis y papi nos pasamos el día corriendo, desde que nos levantamos hasta que conseguimos acostar a los peques, te puede pasar. Y no podemos juzgar tanto y tan duro a una mamá que encima está sufriendo un duelo porque ha perdido lo que más quiere en este mundo, que es a su bebé. Entonces, divulgar sí, estar pendientes sí, pero también entendiendo la situación del momento y si eso se puede explicar o no. Porque, a ver, yo entiendo que hay situaciones y situaciones en las que sí que tienen evidencia científica de que se puede pasar y hay otras situaciones de, oye, mira, es que tu hijo se ha ahogado en la piscina porque llevabas una hora sin echarle un ojo al peque. Pues son situaciones distintas. Hay que saber diferenciar, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado. Y sí, pues, por ejemplo, que se te ahogue un peque en una piscina porque no le has prestado atención, pues que tampoco hay que juzgarlo. O sea, yo entiendo que cada circunstancia es diferente, pero son motivos totalmente distintos. No sé si me entiendes.
Sí, sí, no, sí. Y además, perfectamente. Y además es que me estaba pensando en el nombre de tu proyecto, ¿no? De ver, oír y sentir, y que lo mismo nos hacía falta parar, ver, oír y sentir, ¿no? O sea, que vamos tan rápido. Vamos tan deprisa y tan en piloto automático que en muchas ocasiones, y luego sumando la precariedad en muchas situaciones, cómo se vive, el estrés que se maneja, que yo no me refiero en el caso de esta madre porque no lo recuerdo, pero en muchas situaciones pueden ser madres solas o personas solas, ¿verdad? No voy a personalizar, pero si hablamos de madres recientes con la carga que se puede tener de salud, es la soledad que se puede llegar a tener en ese momento, el estrés. Se habla mucho, por ejemplo, de no dejar a los niños solos, madres que trabajan en dos sitios y que no tienen más ayuda, familias monoparentales, donde evidentemente los riesgos pues están igual que en el otro caso, pero aquí acrecentados porque efectivamente hay muchos niños solos. Pero ¿quién está pendiente también de esa persona cuidadora, no? O sea,
sí, porque además el posparto es terrorífico.
Claro.
Si ya viviendo un posparto en una unidad familiar en la que hay otra persona más que se haga cargo es terrible, ¿no? Con esa tribu, con esa red, vivirlo sola tiene que ser, pues es que no me lo quiero ni imaginar. Porque bueno, hay muchas mamás que no lo saben y que atraviesan también la depresión posparto. Porque ese, bueno, pues este conjunto de hormonas, esta amalgama de cosas que nos pasan en el posparto es jorobado. Y si encima no duermes, y si encima tienes un peque que no para de llorar porque tiene cólicos, es complicado, ¿no? Y que tienes que sobrevivir a tu día a día sin una red de apoyo, pues tiene que ser brutal. Y que encima la sociedad te juzgue de la manera tan dura como lo hace,
sí,
es horroroso.
Al final es una cuestión individual, ¿no? De si tú no has cuidado a tu bebé, evidentemente pues es culpa tuya y el resto de la sociedad se... qué mala persona, qué mala madre, qué mala mujer, qué mal padre, qué mala familia. Y mira qué buenos somos los demás, qué bien lo hacemos. Que evidentemente no se quita responsabilidad individual, pero que como sociedad pues siempre hay que hacer una llamada a la tribu y al grupo, porque no estamos solos, no deberíamos estarlo. Y para cuidar un bebé, pues mucho menos, porque es que es realmente muy demandante.
Pero ya no tengo, o sea, no hace falta irse a una emergencia, simplemente.
Claro.
Cuando una mamá lleva a un bebé a la escuela infantil porque tiene que trabajar y lo lleva malito porque no le queda otro remedio, todo el mundo, es que claro,
qué malo.
Es malo, ¿cómo le llevas a la escuela? Es que claro, me contagias a todos los demás. Oye, que yo soy la primera que estoy sufriendo eso, ¿eh? Que mi hijo está malo siempre. Y es porque es verdad que cada vez que vamos a la escuela, pues siempre hay alguno que está malito y tengo una mala suerte que mi bebé lo pilla todo. Pero es verdad que tendemos a juzgar mucho el, pues es que a lo mejor esa mamá no puede quedarse con el peque en casa porque su trabajo no le permite perder días de trabajo porque pierde salario y está en una situación de precariedad. Y no lo entendemos.
No, no queremos entenderlo porque yo creo que entenderlo tampoco es tan difícil, pero no queremos. No queremos porque es mirar al final a la responsabilidad de los demás. Si entre vecinos, o sea, si entre la comunidad educativa, en los coles, los vecinos, el barrio, no velamos por los demás, pues al final acaba pasando esto, ¿no? Que todo es culpa de cada uno. No te has apañado, culpa tuya. Ya lo de los demás, ¿sabes? Yeah. Y esto llevado, evidentemente, todos, por supuesto, no quita, es que lo hemos dicho antes, pero no quita que no tengamos responsabilidad individual. Obvio, como diría mi hija, obvio. Pero seamos conscientes también de que somos una sociedad y que deberíamos cuidarnos entre todos también, ¿no? Y sería más fácil y a lo mejor ocurrirían menos cosas y menos accidentes.
Sí, pero hasta ahora como que, bueno, la maternidad ha sido de las madres. Básicamente es verdad que últimamente, oye, eso está cambiando mogollón y hay padres implicados y padres presentes, pero hasta ahora la maternidad era exclusivamente nuestra. Sí, entonces, ¿cómo tenías que llevarlo eso? Como si fueras la mujer más feliz del mundo, sin ningún tipo de problema, y no podías pedir ayuda a nadie. Realmente que no puedes dejar a tu peque con alguien. No tenemos todavía instaurada esa red porque la sociedad tampoco nos lo ha permitido. Siempre ha sido como, bueno, tienes un hijo, pues es tu problema.
Claro.
Y no te quejes, que eres madre y tienes que hacerlo bien y tienes que apañártelas tú sola y salir adelante, ¿no? Entonces, esperemos que poco a poco esto también vaya cambiando, igual que tenemos a padres presentes, tenemos una paternidad un poco más consciente de que hay que crear un poco de tribu y de ayudar a esas mamás o a esos papás que en un momento dado lo necesiten, ¿no? Eso tendría que ir cambiando también.
Sí, que además ahora ya hasta se ve mal, o sea, un poco... yo qué sé, pedir a una vecina que se quede con tu hijo un rato, o sea, ya no se hace eso,
no.
Se lleva hasta mal, ¿no? Es como, no, es tu problema, ¿no? O sea, organízate y hasta se ve mejor contratar a alguien que se quede con tus hijos en casa que pedirle un favor a la vecina, al vecino, a la familia de al lado, ya no se generan esas redes, ¿no? Que a mí me hace pensar
mucho. voy más, se quedan antes con tu perro, si te tienes que ir a no sé dónde.
O las plantas.
Tienes que quedarse con el perro que cuidar a un niño.
Con las plantas. Sí, sí, bueno, es que ahora ya sabemos lo que está pasando, que... No quiero meterme. Pero es que parece que está más de moda tener plantas que tener hijos o tener mascotas, ¿sabes? Y con todo el amor a las plantas, por supuesto, y a las mascotas. Pero vamos a ver que son personas. Los niños son personas. Ya lo decimos muy a menudo. Bueno, volviendo al tema de primeros auxilios. Tenemos la tendencia, o sea, tenemos como el momento... hay que proteger y ser conscientes y hay cada vez más divulgación sobre ello y es muy bueno que exista. Y luego siempre surgen las voces como de estáis sobreprotegiendo, no les dejáis que se caigan, no les estás permitiendo que se endurezcan, ¿no? O sea, porque es verdad, y yo también ahí estoy, o sea, que hay que dejar un poco vía libre, juego, ¿no? Cada vez van saliendo más voces que van reivindicando que se permita que los niños recuperen ese espíritu ochentero.
Bueno, a ver, es que venimos de una generación que ha sobrevivido a la mercromina,
claro,
que ha sobrevivido a tener una hemorragia por un clavo oxidado.
Justo lo decías tú, además.
Y cosas así, entonces, bueno, ni tanto ni tan calvo. O sea, hay que tener un término medio. Es verdad que los peques se tienen que caer, porque además tienen que aprender a poner las manos. No podemos estarles llevarles una burbuja, por ejemplo, pero tampoco vivir como se vivía antes, ¿no? Que hemos sobrevivido a muchas cosas y también ha habido muchos accidentes que antes, como no había tanta información, no había tantas redes sociales, bueno, es que no había redes sociales, pues no nos enterábamos, ¿no? Pero siempre conocemos a alguien que en el pueblo le pasó no sé qué, se cayó con la moto, fulanito se atragantó y, bueno, pues en el último segundo llegó no sé quién, le dio la vuelta y consiguió desatascarle. Entonces, bueno, ni tanto ni tan calvo. Ahora bien, es verdad que últimamente está habiendo como una corriente de vamos a protegerles, que no se hagan daño, pero incluso venden, que a mí me horroriza, como un cojín que se pone en la cabeza de los bebés para que cuando les sientes, si se caen, no se hagan daño.
Eso no lo he visto.
Lo ven en una plataforma china. Sí, pues me salen un mogollón de vídeos. Yo no sé si es porque, claro, me llega
claro, el algoritmo.
Y es como una mochila.
Ahora nos van a empezar a salir, Nerea. Lo sabes, ¿verdad? Que ahora lo siguiente, cuando entremos a nosotras y a los que nos estén escuchando, les van a empezar a salir estas cosas en su pantalla. Verás, escribidnos.
Pues es como una mochila que tiene así como si fuera un cojín grande en la cabeza que va por detrás. Entonces el peque, si te le tienes sentado y se cae, pues no se va a hacer daño.
Como un bolo,
pero, claro,
de humor amarillo.
Sí, pero eso no es lo más correcto, porque además cuando un peque se cae, se da cuenta de los límites de su cuerpo, se da cuenta de que se hace daño, y cuando se hace daño, ¿qué va a hacer la próxima vez que se vaya a caer? Que se va a preparar y se tensiona. Si yo no dejo que el peque se caiga, le protejo, le pongo burbujas por todos lados, eso no lo va a hacer. Y el día que se caiga, se va a hacer daño de verdad. Entonces, vamos a relativizar un poco a ver qué es lo que de verdad deberíamos ponerles y qué no. Tampoco te digo que le pongas de pie y le sueltes ¡a la venga! y que se haga claro todo el daño del mundo. Sino hay que estar ahí, pero, oye, que no pasa nada porque se caiga, porque aprende cuáles son los límites de su cuerpo, que eso que le está sucediendo es dolor, y que hay que ponerle remedio y que la próxima vez tendrá más cuidado cuando empiece a caminar o cuando se vaya a caer, que aprenda a poner las manos. Entonces,
sí, sí. Es que estamos ahí navegando entre dos aguas, porque tenemos el momento parque acolchado, que a mí personalmente no me gusta. Además genera muchísimo calor y es una textura un poco grimosilla. A mí no me... Y luego que no queremos que se nos manchen con barro también, porque nos manchamos, se manchan, nos manchan la casa, ¿sabes? Que a veces, chico, se tienen que manchar, es verdad.
Ya, a mí me miran raro, porque yo, mis hijos en el parque se quitan los zapatos y las zapatillas. Y van muchas veces descalzos o están jugando con la arena, se come la arena y me miran un poco raro.
Esa arena.
Y esta. Aparte que ya te digo que no voy mucho al parque porque no me gusta. No me gusta mucho estar en el parque porque al final estás cuidando de tu hijo y sin querer te estás cuidando de otro que está ahí, porque es verdad que, bueno, yo no sé en tus parques, pero en mis parques hay muchas veces que es horroroso, ¿no? Que hay muchos hay muchos padres que se sientan en el banco con el móvil y no les prestan ningún tipo de atención. Y como ven que tú estás jugando, pues vienen a jugar contigo y al final terminas en el parque con un montón de niños que no son tuyos jugando contigo.
Dándoles de merendar. Me ha pasado. No seáis esos padres, esas madres, ¿vale? No lo seáis. Pero además, encima, tú como técnico de primeros auxilios, de emergencias, encima, ideal. Ahí, ojo, avizor, ¿no? ¿Descansas tú? ¿Tienes el radar apagado en algún momento o vas siempre por la calle?
Sí. No. Que va, además, en casa de herrero, cuchillo de palo. Ah. Yo me acuerdo de la primera caída que tuvo mi hijo, que yo no tenía nada en casa. Ni clorexidina, ni gasas. Me fui con el niño, con las rodillas desolladas, sin brazos, a la farmacia. Por favor, necesito clorexidina, gasas, porque me gusta al niño. Y la farmacéutica que me conoce me dice, pero Nerea, ¿no tienes nada en casa? Y yo, no tengo nada en casa. Y pasan cosas en mi casa y muchas veces mi pareja me dice, jolín, Nerea. Que porque es como, vea, que eso no es nada. Os ha cortado mi pareja. O sea, que nada, eso no es nada. Y como, jolín, que a mí me duele, que hazme caso, que le hace caso a todo el mundo menos a mí, ¿no? Pues en casa de herrero, cuchillo de palo. Y sí, cuando vamos al parque o cuando vamos por algún sitio, es verdad que pues la profesión se lleva y muchas veces es como, eso no me parece buena idea, o eso lo veo peligroso, o te anticipas, ¿no? Ese se va a caer. Sí.
Eso también es muy de madre. Madre más técnico de emergencias.
Muchas veces intento desconectar. Es bueno, estáis su madre, yo no. Pero además es que cuando salimos, pues yo qué sé, el otro día que fuimos al cine, se nos cayó una persona delante. O sea, soy un poco gafe en ese sentido. Entonces, pues bueno, al final siempre me toca ayudar a alguien.
Oye, y en cuanto a novedades así de accidentes nuevos, estoy pensando, por ejemplo, en los patinetes. ¿Qué incidencia está teniendo? ¿Si lo percibís más o si no está siendo tampoco una cosa muy significativa?
No, porque cuando un peque se acaba con el patinete suele ser o golpe en la cabeza, en la boca o en las rodillas, y realmente lo curan los papis en casa. Lo que más es el tema del codo de niñera, que eso sí, de llevar a los peques de la mano, por el tema de la sobreprotección que hablábamos antes.
Anda.
Les llevamos de la mano todo el rato, hasta los 7 años más o menos. Entonces, cuando se van a caer, no les dejamos que se caigan porque se han tropezado o porque han pisado mal. No les dejamos que se caigan y ¿qué hacemos? Tiramos del brazo para que no se caigan. Y en ese tirón se provoca una luxación del codo y se separa el ligamento anular que está entre los dos huesos. Y pues se queda con rotación del codo hacia adentro, hacia afuera, y se llama codo de niñera, precisamente por eso. Y eso sí que estamos últimamente viendo más. Y lo que está volviendo, que no me gusta para nada, y bueno, se considera maltrato infantil, es que lo tenemos como ya muy olvidado y está volviendo otra vez, es el mojarles el culo a los bebés con agua caliente para enseñarles a hacer pis o caca sin pañal. Y eso provoca muchísimas quemaduras. Y se está viendo otra vez, está viendo repunte otra vez después de la pandemia. Es alucinante. Y viene el bebé, pues imagínatelo, les cogen así, ¿vale? Espaldita, piernas, y el culito queda aquí. Y así tal cual, les meten en el agua caliente. Ellos consideran que está templada caliente, pero para el niño está demasiado caliente. Entonces termina todo la barriguita, el culete, todo quemado. Y está viendo más últimamente. Y es una pena. Porque más ha tipificado como maltrato infantil.
Una pregunta, ¿ante esos casos tenéis que denunciarlo?
Sí, nosotros cuando tenemos un aviso se denuncia por parte del equipo que atiende, en primer lugar, y también luego en el hospital. Nosotros rellenamos un informe para servicios sociales. O sea, nosotros tenemos un parte de intervención en el que se rellena todos los datos del peque, lo que ha pasado, cómo estaba cuando nosotros hemos llegado, qué práctica les hemos hecho, qué le hemos implementado y en qué condiciones le dejamos en el hospital. Y por la parte de atrás, pues tenemos la intervención con policía, con bomberos y un apartado en el que explicamos por qué deberían de actuar servicios sociales. Es como un toque de atención de que, oye, hay que mirar este caso porque, bueno, necesitan ayuda.
¿Y estáis percibiendo hay más casos, aparte de este que nos comentas, que la verdad me deja perpleja? O sea, no me lo puedo creer, pero ¿notáis más casos que antes o veis una evolución o cómo lo veis?
Pues mira, yo llevo 16 años haciendo guardias y es verdad que hace 16 años hubo unos pocos casos, pero es que últimamente desde la pandemia ha habido una evolución a más. Es como que en el momento en el que nos encerraron, todo ha ido como a peor y ha habido una involución en el respeto hacia los peques. Fíjate. Incluso con el síndrome del bebé sacudido,
¿sí?,
que también hay más. Sí, en la pandemia hubo un repunte de bebés sacudidos, pero claro, era una situación excepcional. Estábamos en casa, no salíamos, mucha gente pues superó el estrés que tenía diario, y tener un bebé en casa llorando constantemente, con el que no puedes salir, porque todas hemos sufrido esa época en la que tienes un bebé pequeñito con el que no duermes, pero sales a la calle y parece que, oye, le da el aire, te da el aire, es otra historia. Pero cuando tienes un bebé 24/7 en casa que no para de llorar y no puedes salir, pues creo, no lo estoy justificando, para nada, porque sigue siendo maltrato y las secuelas son horrorosas, pero sí ha habido un repunte a través de la pandemia del síndrome de bebé sacudido, igual.
Sí, sí, sí. Evidentemente la situación que hay detrás es dolorosa, es decir, y en una pandemia creo que podemos considerarlo dentro de situación muy crítica, pero es una pena que precisamente los más vulnerables, no debería extrañarnos lamentablemente, pero los más vulnerables son los que más lo sufren. Pero fíjate que que se lleva mucho tiempo hablando de este fenómeno, ¿no?, y de que no se debe hacer, pero parece que no termina de... Bueno, y además es muy difícil controlarlo en algunas ocasiones, ¿no? Es que llega a un punto ahí de pérdida de autocontrol.
Además, en la pandemia, además se ha visto y han salido informes de que los más perjudicados fueron los pequeños y las mujeres, que sufrieron mucho más abuso y maltrato, y los pequeños, el abuso sexual infantil, que también se disparó, y bueno, pues es horroroso convivir encima con tu agresor y que no puedas salir y que no puedas pedir ayuda. Y bueno.
Uf, mira, me están viniendo recuerdos de aquella época que parece como que hace muchísimo tiempo que lo hemos pasado. No sé si te pasa, pero yo como que tengo una...
Lo tenemos como enterrado.
Sí, es verdad. No sé, oyentes, si os pasa a vosotros también, ¿no? Que tengo como una niebla mental. Lo tengo muy difuso, e incluso yo no, pero hay mucha gente que romantiza ya este momento de, ay, no teníamos que salir, cuando no había ese estrés, las calles vacías y tal, y luego
hacíamos pan,
hacíamos gimnasia en casa, el teletrabajo y tal, y ojito, no nos olvidemos de lo que había ahí de fondo y de las situaciones nada privilegiadas que se vivieron en aquella época, que cómo sacó lo peor de nuestra sociedad.
De cada hecho, sí.
Jolín, claro, es que no todo el mundo lo pasó de la mejor manera ni en las mejores condiciones, claro, es verdad. Y además nosotros aquí hablamos con una ONG precisamente dedicada a la protección de la infancia, que ahora no recuerdo, que no sé si era Save the Children, no, creo que no era Save the Children, pero ahora no me acuerdo cuál era, precisamente sobre el aumento de casos de violencia en infancia y adolescencia y de peticiones de ayuda a esta plataforma, porque realmente fue una época malísima. Pero bueno, vamos a hacer ahí como... No quiero volver a apartarla y, bueno, por lo menos aprender un poco de si queda algo positivo, intentar no repetir, ¿no? E intentar aprender de aquello que se vivió. Y lo que decíamos antes, recuperar ese sentimiento de protección de tribu, ¿no? Que en muchas ocasiones no podemos hacerlo todos solos ni solas, ¿no? Y que
llega un momento que además tu mente peta. Porque llega un momento que, pues eso, ¿no? Tienes un bebé, tu cuerpo ha cambiado, tu mente también. Tienes un componente hormonal que es un cóctel brutal. Hay veces en las que no puedes más. Si tú tienes a alguien que te pueda echar una mano, pues yo qué sé, que te coja al peque durante 2 horas y puedas dormir, puedas descansar, te puedas dar una ducha. Es que eso ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, esa tribu, esa parte es fundamental en cualquier mamá, y es verdad que últimamente se está teniendo muy en cuenta, pero todavía falta mucho por hacer.
Y no quiero entrar contigo porque además quiero abordar otros temas, y estás especializada en infancia, pero es que justo ayer veía una noticia de el fallecimiento de un niño 11 o 12 años, no sé si era mucho más, le habían metido droga en una bebida energética.
Energética.
Sí, y había fallecido.
En Getafe, además.
Sí, sí, o sea, en Madrid, un pueblo de Madrid, una ciudad. Loquísimo, o sea, lo que. Y no es por alertar, volvemos a lo de antes, ¿no? Que parece que no sabes hasta qué punto alertas, metes miedo o no, pero chicos, ahí hay que estar
pendiente. Es que las cosas pasan. Las cosas pasan y las cosas existen. Entonces, bueno, a este chico que no tenía 11, tenía 14.
Eso, 14.
Sí. El grupo de amigos, sí, se les puede llamar amigos, porque yo no sé hasta qué punto, le distrajeron y le metieron eso en la bebida y se fueron corriendo, le abandonaron a su suerte y claro, él sin saber nada se tomó la bebida y a los pocos minutos murió intoxicado, solo. Entonces es muy importante que concienciemos a nuestros propios hijos de qué compañías son las que tienen, ¿no? De que están muy pendientes. Yo todavía no estoy viviendo la etapa adolescente ni preadolescente, creo que tú estás en esa etapa y hay que estar muy pendientes de con quién van, con quién hablan, me parece fundamental, ¿no? Pero ya no solo eso, sino yo creo que hay un trabajo previo, igual que en primeros auxilios y en prevención, de hablar con nuestros hijos. Nos escucharán más, nos escucharán menos, pero por lo menos tienen esa información que de parte de mamá y papá, pues le comenten que tienen que tener cuidado, pues que pues sí, que son amigos, pero hasta qué punto, ¿no? Que tienen que poner límites. Igual que, bueno, es que el tema de los límites tampoco ha sido un tema que sí haya abierto hasta ahora, ¿no? Porque ahora empezamos a poner límites. Empezamos a poner límites a la abuela, empezamos a poner límites a la pareja, empezamos a poner límites a los amigos. Y enseñarle a un niño a que tiene que poner límites hasta a sus padres está empezando ahora.
y aún así cuesta, ¿eh? Todavía sí. Te tachan de madre hippie.
Sí. Así que sí, estas cosas pasan, pero igual que pasan muchas otras y solo vemos un porcentaje muy pequeño que sale en prensa, porque a lo mejor, por ejemplo, yo una semana en una guardia he atendido en una misma guardia 12, 14 intervenciones y no se ha hablado de ninguna de ellas. Entonces las cosas pasan, pero no las queremos ver. No las queremos ver o no queremos. Muchas. Mira, yo te digo una cosa. Yo, incluso yo he sido la misma que no ha querido leer cosas, ¿no? Cuando estaba embarazada, decía, es que no puedo. No puedo leer ciertas noticias, no puedo leer ciertas cosas porque me pongo mal, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente que hace lo mismo. En cuanto ve una noticia así, pasa, desliza, no quieren saber nada. Y muchas veces, conociendo lo que está pasando a tu alrededor, puedes llegar a prevenir un accidente en tu propia familia. Entonces, no hay que cerrar los ojos porque vivimos en una sociedad y, bueno, pues las cosas pasan y hay que estar atentos a lo que hay alrededor.
Sí, 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 totalmente. Y sí, a mí me pasa también que tengo momentos en los que no me cuesta fijarme en ciertas cosas, pero que no lo mires no quiere decir que no pase. Y esto es una carrera de fondo, amigas y amigos. Hay que estar ahí pendiente constantemente, todo el rato, estar atento. A veces pecaremos un poco, puede que peques un poco de exceso. Me estoy acordando también, anécdota personal, vivedota, pero es que mi hijo me comentó el otro día que en las canchas donde él juega al fútbol, pues que tenían un amigo, un señor mayor, un amigo. Claro, exactamente, exactamente, esa es la cara, y si no nos estáis viendo en YouTube lo podéis ver, esa es la cara que se me quedó a mí mientras cenábamos y me dijo eso, y yo, ¿quién es? ¿Es otro padre? ¿Es otro padre de un amigo? No, es un señor. Yo, ¿qué señor? para, Paul, ¿qué señor es? No, es un señor, le conoce todo el barrio, y yo. Y yo no.
¿Cómo va vestido?
Claro. Y ya tuvimos ahí una conversación seria en la cual mi hijo me miraba como, mamá, o sea, sí es muy majo. Y yo, o sea, según me iba diciendo, yo iba teniendo más alarmas rojas por todas partes. Pero bueno, independientemente de este caso, que seguiremos muy atentamente desde esta casa, y al cual pobre será muy buena persona, pero ya le tengo yo muy pendiente, y ya le he dicho que no se monte con él en coche, a lo cual me ha dicho, va en bici, no te preocupes.
Ni que se coma nada de lo que le dé.
Claro, claro, yo, da igual, no le, nada, tú, bien, hola, ¿qué tal?
No le des tu teléfono.
Por favor. Y esto que nos tomamos a risa, claro, o sea, es que pasa, o sea, realmente sí, sí. Es una cosa que te salta y debe saltarte. Es que, y yo solo decía a mi hijo, digo, o sea, soy tu madre. Si no fuera tu madre, a lo mejor diría, muy bien, pero es que mi deber y mi obligación.
No, y además, cuando eres consciente y ves todas las cosas que pasan, es peor, ¿no? A mí me claro. pasa. O sea, yo veo muchas cosas y veo muchas cosas crudas, ¿no? Y a veces mi pareja me dice, Nerea, relaja un poco porque el niño tiene que vivir, ¿no? El otro día le invitaron a dormir en una casa y yo, no. Mi hijo no se queda a dormir en casa de nadie. ¿Por qué? Porque yo en mi cabeza tengo metido mucho el tema de los abusos sexuales infantiles. Entonces, es como, no. El niño, o sea, tiene 5 años. ¿A dónde va a ir a dormir si no es en su casa? ¿No? Y seguramente... yo no le dejé ir a dormir nunca a casa de nadie hasta que sea mayor, ¿no? Y entonces alguna vez me tocará ceder por esa parte de que también le tengo que dejar a él que viva esa experiencia y que se lo pase bien, pero yo por dentro estaré pues como tú, ¿no? ¿Y a qué casa de quién vas? ¿Y cómo se llama el padre? ¿Cómo se llama la madre? Y...
Claro, claro. Que, o sea, lo bueno es que mi hijo me dijo que ya se lo habían explicado también en el cole y que lo sabía.
Ah, qué bien.
Que lo sabía, lo cual me gustó porque, bueno, bien, ¿no? O sea, vale, no estamos haciéndolo mal, ok, pero no sé quién eres. Si me estás escuchando, no sé quién eres, deja, apártate de mi hijo. Tipo majo, señor mayor.
Tienes otro parque que visitar.
¿Eh? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Lo siento, pero es que estas cosas solo se pueden comentar así de repente en estos momentos porque si no te pueden tachar un poco, no sé, pero pasan. Y yo sí. Siempre tengo en mi... No sé si te has leído el libro de Instrumental de James Rhodes, pero se lo recomiendo siempre a todo el mundo, a pesar de que es durísimo, de que lloras bastante y que es tremendo, pero ahí lo dejo.
Me lo apunto. No lo conocía, pero me lo apunto.
Pues, pedazo de historia, no es el único solo, ¿no? Que ha contado su testimonio, pero en el narra la historia de abuso que sufrió por su profesor de gimnasia, lo siento, profesores de gimnasia, pero continuado durante varios años, nadie se enteró, ningún profesor, ni su madre, nadie, y con unas secuelas horribles.
Brutales.
Horribles. Y ese libro a mí es que me marcó muchísimo. Entonces siempre, o sea, porque siempre además te pones en el lugar de esa madre. Yo no lo podía evitar, ¿no? Y decía, ¿qué? O sea, madre mía. Así que nada, eso. Cerramos el capítulo.
Seguimos. ¿Capítulo hombre extraño?
Sí, un capítulo que de repente no entraba aquí, pero que ha surgido y que, bueno, también podríamos entrar dentro de prevención, no solo de primeros auxilios, pero ahí, porque aquí también hablamos de muchas situaciones que, bueno, pues si podemos evitar, pues muchísimo mejor, evidentemente. Y pasando
Porque el... Ay, perdón.
No, dime.
Eso de, no, como a mí no me ha pasado, no existe, pues sí, existe. No te pase.
Claro, y no te pasa hasta que pasa o le pasa a alguien. Y precisamente en el caso de los abusos sexuales en la infancia, son gente, la mayoría, del entorno.
Del entorno.
Más cercano, familia, entorno amigos, profes, maestros, entorno educativo, con los que están más tiempo nuestros peques entrenadores. Ahora ha salido otra vez el caso en la gimnasia, no sé si era gimnasia artística, pero han vuelto a denunciar abusos por parte de un entrenador.
En fin, sí te da miedo a veces dejarlos con alguien. Porque es
claro,
como...
claro. Entonces no, y ya no solo miedo, sino no pasa nada por preguntar mucho y estar ahí. Y aún así no te quedas tranquilo nunca. Y además esto de entrar, esto ya es como regla universal de la maternidad y la paternidad. No vas a estar tranquilo nunca, lo siento.
Nunca.
Haber elegido planta. ¿Esto qué vamos a hacer? Y a mí se me mueren, yo las tengo artificiales porque no me sobreviven, o sea que imagínate.
No, yo tampoco. Mira, mi suegra tiene la terraza llena de plantas, tiene como 200 y pico plantas y siempre está, ¿te llevas una planta? Y yo, ¿qué? ¿No? Que no me gustan las plantas.
Va, dale una oportunidad para vivir.
Que se me mueren todas.
No, no. Bueno, vamos a pasar a un tema agradable, que es el tema del baby sign, que me gusta mucho y que también ofreces dentro de tu web y que me parece un tema poco conocido, aunque aquí en Madresfera lo hemos hablado también en alguna ocasión hace ya tiempo, pero cuéntanos un poco cómo te metes en este tema del baby sign y por qué, ¿no? Porque habrá mucha gente que diga, ¿esto qué?
Pues mira, me meto porque mi hijo lloraba mucho y con pocos meses yo decía, mira, tiene que existir algo con lo que yo te pueda entender, ¿no? Y como yo soy mucho de evidencia científica, de buscar información y tal, claro, pues una de estas típicas noches a las 3 de la mañana con el peque aquí en la teta y con el móvil en la mano, pues buscando información salió la del baby sign. Y yo, bueno, pero esto no creo que funcione, o sea, signos a bebés, signos animales, no sé yo. Y la verdad es que era muy escéptica y como que no lo quise implementar. Pero mira, ya otro día súper desesperada con un bebé de alta demanda que no le podía dejar ni en el suelo. Y decía, mira, yo es que necesito saber qué leches te pasa. Porque te he cambiado el pañal, te he dado de comer. Necesito saber y que me digas cómo descubrir yo qué es lo que te sucede en este momento, ¿no? Y decidí implementarlo sin tener muchas esperanzas en ello. Y como es verdad que tiene que transcurrir un periodo de tiempo en el que el bebé se dé cuenta de que estoy haciendo ese signo, se está comunicando conmigo, pues no sé si me acuerdo si pasaron 3 semanas, 4 semanas, que me devolvió el primer signo.
Oh.
Entonces dije, ostras, esto sí funciona. Entonces le empecé a meter más signos todavía y mi hijo se empezó a comunicar conmigo a través de signos. Después me hice instructora, ¿no? Y quise aprender todo el tema de cómo funcionaba, todos los beneficios que tenía. Y es verdad que en el caso, por ejemplo, de Brace, porque no en todos los casos es igual, ¿no? Mi hijo de 5 años, con 2 años... hablaba perfectamente, porque como le habíamos implementado el tema de los signos, él se comunicaba a través de signos y como tú estás haciendo el signo mientras estás diciendo la palabra, está más expuesto a esa palabra que en otra ocasión normal. Por ejemplo, cariño, vamos a comer. Coges al bebé y te lo llevas a la cocina. Pero cuando tú implementas los signos, lo repites varias veces. Vamos a comer, bebé. Venga, vamos a comer. Vamos a comer esta comida rica. Entonces, al final, ellos van entendiendo y van interiorizando esas palabras y tienen un vocabulario mucho más extenso. Y yo me acuerdo que cuando llegamos a la revisión de los 2 años, la doctora decía, pero ¿venís a la revisión de los 2 o la de los 4? Porque, claro, mi hijo hablaba perfectamente, ¿no? Que mucha gente se piensa que si implementas los signos va a haber un retroceso en el lenguaje oral, que no van a querer hablar, pero es al contrario, porque como ellos están comunicándose contigo, tienen más ganas todavía de hacerlo y empiezan a hacerte los signos mientras están pronunciando las palabras, ¿no? Yo me acuerdo que mi hijo con 18 meses le decía, ¿qué quieres para merendar? Y decía, plata, de plátano. Entonces, él se estaba forzando a incluso decir la palabra antes de tiempo. Y eso les ayuda mucho con el desarrollo del lenguaje oral, les ayuda mucho con la motricidad fina, capacidad motora en general, porque pues ellos tienen que manipular, tienen que hacer los signos con las manos, son más conscientes de su cuerpo, de dónde ponen las manos, en la cabeza, en la tripita. Entonces ayuda muchísimo el tema del baby sign. Yo luego me especialicé en lengua de signos española porque el baby sign es originario de Estados Unidos y mucha gente se piensa que los signos son universales y no, que va, está dependiendo incluso en una misma lengua de signos. En Madrid, en el norte de Madrid se puede decir un signo de una manera, una palabra de una manera y en el sur se puede decir de otra. Entonces es verdad que la lengua de signos americana está mucho más orientada a la capacidad motora de los bebés porque están como los signos son como mucho más intuitivos, están mucho más preparados que la lengua de signos española, que es para adultos básicamente. Y bueno, pues nosotros decidimos implementarnos, funcionó y a Enzo, que ahora tiene 13 meses, se lo empecé a hacer desde que nació y a los 3 meses ya me empezó a devolver signos. De hecho, hay bebés que cuando conviven en una familia de personas no oyentes, signan desde bien bebés. Entonces dije, bueno, pues lo voy a probar con Enzo y funcionó. Desde los 3 meses me empezó a devolver signos y hasta el día de hoy, que tiene 13, y pues cuando quiere teta me la pide, cuando quiere dormir me lo pide, cuando quiere comer también. Entonces es una manera de comunicarnos que les ayuda muchísimo a lidiar con esa frustración de, oye, que es que quiero esto y no me lo estás dando y no sé cómo decírtelo. Y sobre todo la parte más importante que va ligada a mi profesión, saber si te duele algo y dónde, ¿no? Porque, bueno, esta parte no está investigada y me encantaría poder hacer un estudio de esto, porque yo me acuerdo que Bryce, con 14 meses, el dolor en los bebés es como algo muy abstracto. No saben realmente cómo nombrarlo, porque, bueno, si a ti te sale una herida, le dices pupa y le enseñas la herida y lo están viendo, ¿no? Eso es una herida, eso me duele. Pero un dolor de barriga o un dolor de cabeza es algo muy difícil, ¿no?, de comprender y de expresar. Yo me acuerdo con 14 meses que estaba como muy pochito, muy tirado en el sofá, ¿no? Yo le decía, Bryce, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sígnamelo. Y él me dijo, pupa, que le dolía, y se señaló la cabeza. Y yo, no puede ser. Esto es casualidad, ¿no? Y al rato se lo volví a preguntar, Bryce, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te duele algo? Y me volví a señalar, pupa y cabeza. Le puse el termómetro y tenía frío. Entonces sí puedo entender que le dolía la cabeza. Es verdad que todavía no le da mucha credibilidad. Yo, bueno, esto pues será casualidad, ¿no? Pero es que semanas más tarde me signó pupa y se señalaba la barriga, que le dolía la barriga. Y me quedé otra vez igual, ¿no? De, no puede ser que me estés diciendo que te duele la barriga. Yo, ¿te duele la barriga, cariño? Y al momento, una diarrea descomunal de estas que se le sale por todas partes. Digo, sí, hijo, sí, te dolía la barriga. Tenías ahí. Y sí, sí, para mí fue fundamental, no solo por todo el tema de beneficio que tiene de reducción de rabietas, de que se pueda comunicar contigo de una manera pues, mucho más efectiva, etcétera, desarrollo del lenguaje, sino porque así puedo entender y qué es lo que le duele, si le duele algo, porque muchas veces sobremedicamos. Le vemos pochito y es, ¿le dolerá algo? Pues le voy a dar el ibuprofeno o el paracetamol para que se encuentre mejor. Pero, ostras, si somos capaces de saber dónde les duele y qué les duele, a lo mejor podemos implementar otras pautas en vez de ir directamente a medicar. Y por ejemplo, el día de la barriga, pues lo que hice fue coger un cojín de semillas, se lo puse en la tripita y no sobremedicamos tanto, ¿no? Y cuando vamos al pediatra, muchas veces es, ¿qué le pasa? Pues mira, es que está decaído, es que está pachuchillo, tiene fiebre. Y muchas veces la pediatra se está haciendo ahí sus cábalas para saber, bueno, a ver, le miran el oído no es, le mira la garganta no es. Pues será un virus, será tal. Si ellos son capaces de decirnos que le duele la barriga, pues ya la pediatra va directamente a mirarle la barriga, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante esa parte y lo sigue siendo a día de hoy con Enzo.
Y por parte de los profesionales sanitarios, ¿cómo aceptan esa comunicación de los bebés a través de señales baby sign? Es decir, ¿se lo toman como cuando llegas a la pediatra y dicen, no, es que ha dicho con 3 meses, es que mi hijo ha dicho con 3 meses que le duele la tripa?
No, hombre, con 3 meses todavía no, es imposible, ¿no?, que te lo puedan decir,
ya, bueno,
pero el que me asignaba que le cogiera y tal. Entonces, yo cuando esto lo comento en la pediatra, me miran como...
Claro, claro, es que
tenemos a la típica madre que se piensa que su hijo con 4 meses lee el Quijote.
¡Hola, madres! No. ¿Cómo están?
Y muchas veces tengo que explicar, ¿no?, porque ya últimamente ya me callo, no digo nada. Pero la abuela, que muchas veces viene conmigo, está súper mega orgullosa de su nieto y lo va soltando por ahí. Entonces, cállate. Porque claro, y además es que últimamente la sanidad está como está y cada vez te atiende un pediatra diferente o una enfermera diferente. Entonces, claro, mi madre súper orgullosa lo va soltando y la enfermera me dice, bueno, ¿será casualidad? Yo, no, es casualidad. Pero claro, muchas veces me miran como, es imposible lo que me estás diciendo. Y pocas veces se asombran y dicen, ah, sí, y funciona y me piden información. Pero es las menos, porque me miran como, bueno, esta sí.
Sí, claro, ya viene la madre.
Si ya me cuesta a veces que le vacunen en la teta, que no se en la
ya,
cabilla,
pues todo, ya.
Pues voy a cuando les dices que me designa, les explota la cabeza.
Pero esto está, o sea, la teta analgesia, por favor.
Sí, pues todavía hay muchos sitios ya. Y muchos profesionales que no...
Bueno,
pues imagínate si vas y encima dices que es que el niño ha asignado y te dice que con 13 meses que le duele la barriga.
Sí, lo veo en un congreso comentando, pues no me vino a mí una madre que asignaba y el niño le había dicho que le dolía la tripa. Con amor, a los congresos. Pero es que me lo estoy imaginando, lo veo. Bueno, pues son bueno, bien. Es que además estaba pensando que precisamente tú que también hablas de Baby Led Weaning, lo tienes todo. O sea, tú vas diciendo, no, es que mi hijo además con él estaba haciéndole yo el Baby Led Weaning mientras le daba la teta y de repente él hizo el baby sign. Y entonces lo tienes ya el pack completo para que te miren así, algunos, otros no, evidentemente, y hagan, ajá, señora.
Sí, sí, total.
Bueno, mami.
Mira, yo me acuerdo una vez de una revisión de la enfermera que además me decía, no, tú primero dale el puré y cuando ya esté lleno, ya le das trozos, ¿no? Y yo decía, ya, pero es que yo, por ejemplo, en la merienda, el otro día me decía, ¿pero qué merienda? Y digo, pues lo que él quiera. Y me miraba como, ¿cómo que lo que quiera?
Lo que
digo,
me sigue.
Si yo le pregunto, claro, y digo, yo le pregunto que si quiere una naranja o si quiere un plátano o si quiere fresas. Y el niño me dice qué es lo que quiere. Bueno, la enfermera me miraba con los ojos desorbitados como...
Claro.
¿Que el niño te dice lo que quiere merendar? Y yo, sí, sí.
¿Pero dónde vamos claro, a pagar? O sea... así están las nuevas generaciones, ¿eh? Por favor, que elija el niño lo que quiere merendar. Así están luego, sí, sí. Déspotas, nos salen, claro.
Esta generación de cristal, ¿no?
De generación de cristal que cinda y encima y que te dice que quiere merendar el plátano en vez de la naranja. Pero habráse visto, Nerea, esto con mucho amor, de verdad, que yo, o sea, que si además aquí entrevistamos a muchísimos pediatras y enfermeros y enfermeras y gente sanitaria que tratan de manera súper respetuosa a criaturas y a familias, pero todavía queda mucho por hacer y
sí.
Hemos hablado muchas veces del baby led weaning y de las reticencias que existen en muchos casos, o del colecho, por ejemplo, o de la lactancia materna, que no se habrá dado vueltas ya y se habrá estudiado y tiene evidencia científica y se sigue poniendo, levantando la ceja cuando dices que estás dando el pecho después de los 2 años, ¿no? Que ya te dicen, ya no se va a ir de casa hasta los 40.
A mí me pasó el otro día, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya tienes la información, como que segmentas, ¿no? Y tu cerebro desconecta. Cuando te empieza a recibir y te van a empezar a decir cosas, dices, venga, va, di que sí. Y cuanto antes saldrás de la consulta. Pero es verdad que pueden hacer mucho daño. Y más cuando a lo mejor estás en un periodo vulnerable, ¿no? Que es el posparto, que te llegan frases de estas que se te quedan clavadas. Yo me acuerdo, mi hijo nació con 4,5 kilos, macrosómico, bebé macrosómico. Y subió a la pediatra, que además no me miró ni a la cara, ¿no? Y me dijo, bueno, te voy a dejar pautada la leche de fórmula porque no vas a poder alimentar a tu bebé. Y yo me quedé así y aún teniendo la información incluso me venía abajo, ¿no? Entonces, bueno, ya no solo la información que se da, sino cómo se da esa información. Entonces es importante también en ese aspecto. Y por otro lado están los mega influencers que tienen 100,000+ seguidores, 200,000 seguidores, que a veces dan una información que dices, pero bueno, ¿y cómo dice esto? ¿No? Voy a hablar de un caso muy particular de un hombre que tiene, pues no sé si ya 1,000,000+ de seguidores, que el otro día hizo un vídeo de colecho y tiene otro de muerte súbita. Con una desinformación brutal, pero como tiene tantísimos seguidores, como que se les hace más caso. Luego llego yo, con mis 30,000 seguidores, a desmentir esa información y es como... ¿Tú qué sabrás, no? Que este tiene más seguidores y, claro, pues tiene más información. Y muchas veces cuesta el desmitificar cosas de otras personas que dices, pero bueno, ¿cómo divulgan esto? Si esto no tiene evidencia, no. Y cuesta mucho, ¿no? Primero que un profesional, cuando tú vas a la consulta en el que confías plenamente, ¿no? Que muchas veces me dicen, no, pero es que mi pediatra, mi enfermero me ha dicho que. Y te llevan las manos a la cabeza, ¿no? De, pero ¿cómo te ha dicho eso? De una persona a la que confías y luego, claro, nos metemos en redes y vemos a otro mega influencer que te suelta otra barbaridad y a los que estamos concienciados y los que estamos actualizados nos cuesta mucho a veces dar esa visibilidad, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo.
No te voy a preguntar quién es, pero sí qué fue, porque no, la verdad es que no me he enterado, qué fue lo que dijo y por cómo, o sea, en qué consistía el error, para dejarlo, por si acaso nos está escuchando alguien que tiene alguna duda sobre el colecho y la muerte súbita, pues que quede un poco aclarado.
Pues básicamente que el colecho mal.
Ah, bueno, ya, claro.
Hizo un vídeo de que el colecho no, que el bebé tiene que dormir en su habitación y en su cuna, que nada de dormir porque le puedes matar, O sea, sí, con estas palabras, y es como, pero si te estás cargando la lactancia materna, en caso de que se bebese lactancia materna, te estás cargando el sueño de la madre, porque ya sabemos que se duerme muy poco, y si tú tienes a tu bebé cerca, favorece el sueño del bebé y de la mamá, estás haciendo sentir mal a muchas mamás que no les queda más remedio que hacer colecho, pues porque así puedan descansar un poco más, y porque quieren hacer colecho. Yo hago colecho con los dos, y uno tiene 5 años y medio y el otro tiene 13 meses. Entonces, yo estoy harta de que incluso enfermeros, bueno, y la familia de ¿cuándo va a dormir el niño solo en su habitación? Nunca. Cuando el niño quiera, ¿no? ¿Por qué tenemos esa prisa? Y por otro lado, el tema de la muerte súbita, que lo comparó con un atragantamiento, un asfixia, y no tiene nada que ver. Y aquí hubo mucha gente que me escribió, porque yo tengo seguidores que han sufrido el tema de la muerte súbita, y es algo que pasa en el cerebro del bebé. No es algo que se pueda asociar a una asfixia, a un atragantamiento. ¿Vale? Y este señor, porque es un señor, lo que decía era que la muerte súbita pues era culpa de los padres porque le ponían cosas en la cuna con la que se terminaba asfixiando. Y no es real. La muerte súbita sucede porque hay unos receptores en el cerebro que no avisan de que el bebé ha dejado de respirar y no tiene nada que ver con la asfixia ni con el atragantamiento. Son dos cosas diferentes. Entonces, hubo muchas familias que me escribieron afectadas por esto, ¿no? Y dolidas de, oye, o sea, este señor me está culpando a mí de que he tenido una pérdida de mi bebé. Entonces hay que tener cuidado de lo que se dice y cómo se dice.
Uf, el tema de la muerte súbita, además, anda que no hay literatura, se sigue estudiando, se sigue hablando sobre este tema y ojalá se tuviese, ¿verdad?, la evidencia científica adecuada, exacta, para decir no hagas esto, esto y esto y listo, y con eso te aseguras que no pase, pero es que no es
ojalá.
Así no es así,
no lo es. Por mucha prevención que tengas, si tiene que pasar, va a pasar,
y es una pesadilla para toda familia que de repente nos escuche. No, por favor. Intentad no tenerlo en cuenta, pero es verdad que te enfrentas a ello, porque es verdad que realmente pasa. Pero de ahí a vincularlo...
No se puede culpabilizar a las familias de algo de lo que se escapa a su mano.
Claro, independientemente de que haya factores de riesgo que todos conocemos y que hay que evitar, pues ya lo sabemos, que en el caso del colecho siempre se ha dicho, además, en EREA, que sea cuando los padres están o han bebido o han tomado drogas o hay una situación...
O toman medicación, por ejemplo.
Claro, que no se pueden despertar.
O tienen sobrepeso, tampoco.
Claro, hay situaciones de riesgo que físicamente o psicológicamente, ojo, pues puede afectar a la hora de atender a esa criatura, pero todos los que hemos dormido con bebés, que yo también he hecho colecho, sabemos lo que significa. O sea, ojito, que no te echas ahí y duermes plácidamente y se acabó. No es así. Luego, pues mantener aireadas las habitaciones, no fumar, no tener trastos alrededor de las cunas o de donde duerman. Pero no hay una receta que prevenga la muerte súbita, lamentablemente.
No la hay.
Y el colecho es maravilloso.
Maravilloso, maravilloso.
O sea, sí, además es un tema que yo como familia también lo he vivido y hacías así, te ponías los deditos de encima cuando decían, no, yo hago colecho, y te miraban como, perdona.
Tienes que sacar a ese bebé de la habitación ya.
Servicios sociales.
Vas a tener vida, sí.
Pues yo, esa es una de las cosas de, pues yo no lo haría, yo pues tal, y luego cuando te llega el momento, pues te lo planteas, porque realmente es una ayuda para muchas madres, sobre todo, en mi caso, por ejemplo, para mí la lactancia era maravillosa, así que si queréis hacer colecho, informaos y seguid perfiles, luego te voy a preguntar.
Se puede hacer de una manera segura, ¿vale?
Claro que sí. Y se debe hacer, es como cualquier otra cosa, hay que hacerlo de una manera segura, alimentar, hay que hacerlo de una manera segura, no le vas a dar cualquier cosa al bebé, ¿no? O sea,
mira, y además, Mónica, que la maternidad es muy dura y hay que fluir y que no se puede juzgar lo que hacen otras mamás, ¿no? Entonces, pues dentro de cada una sus posibilidades y sus circunstancias lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos. Y partiendo de ahí, yo creo que, bueno, pues hay cosas en las que no podemos juzgar tan a la ligera ni bueno, pues echarle la culpa a los padres, ¿no? De ciertas cosas. A ver, hay cosas y cosas. Evidentemente, si, por ejemplo, en la alimentación estás dando galletas todos los días a tu hijo, pues generalmente va a tener sobrepeso. Pero si un día le das galletas porque no te queda más remedio, no te ha dado tiempo a preparar la merienda, has pasado por el supermercado y ha sido lo primero que has pillado, pues mira, oye, tampoco vamos a fustigar a esa mamá que esa tarde lleva una bolsa de galletas o de patatas a su peque, ¿no? O que un fin de semana pues van a la típica al McDonald's o al Burger a comer una hamburguesa, pues tampoco pasa nada. O sea, hay que fluir.
Pues Nerea, solo me queda recomendar a nuestra audiencia que visiten tu web veroirisentir.com, que visiten tu perfil, que se enteren de los talleres que haces, que ya habéis visto que de beneficios tiene, por un lado, informarse sobre primeros auxilios es bien para todos, para todas. Tengas hijos o no tengas hijos, por favor. Esto ya así como evidentemente, sí, ¿no? O sea, todos deberíamos saber primeros auxilios porque vivimos en sociedad, a todos nos puede pasar, a tu vecino yendo por la calle, viajando en un avión, ¿no? El típico, ¿quién es médico? Sí. Puede salvar vidas. Sigo mucho, también recomiendo mucho siempre cuando hablo de primeros auxilios a RCP desde mi cole, que divulga en Twitter, en este caso está en X siempre, en Instagram. No sé siquiera si está, porque creo que no está, ni siquiera.
Yo creo que no.
Ella es de Twitter, de la old school. Pero seguid perfiles, pues eso, que te van contando, pues como en el caso de Nerea, de RCP desde mi cole también, que van contando anécdotas y historias sobre casos que muchas veces, aunque no queramos, porque son duros y son cosas que duelen, como padres, como madres, nos preocupa que nos pase, pero también te dan información, te dan pistas sobre cosas que pueden pasar y sobre todo cómo manejarlas, ¿no? Y que tenemos capacidad para manejarlas, que esto es al final lo más importante, que hay opción de intentar evitar, ¿no? Y que hay cosas que sí que podemos hacer y oye, que están a nuestro alcance, ¿no? Que lo podemos hacer.
Lo bueno de todo esto es que últimamente tengo muchos abuelos que vienen a los cursos y los papis cada vez se están animando más, ¿no? Porque yo me acuerdo que había mamás que me decían, jope, es que tenía que estar aquí mi pareja, ya no solo por el niño, es que si a mí me pasa algo, estoy vendida. Porque si mi pareja no sabe cómo identificar que estoy inconsciente, que no respiro y tal, no va a saber si me tiene que hacer RCP o no, ¿no? Entonces es importante, ya no solo porque es verdad que voy a coles y escuelas y a empresas, pero los talleres que hago, que vengan los abuelos y los papis, a mí me encanta.
Sí, sí, no todo el mundo, incluso los niños y las niñas, que sepan a quién tienen que llamar, qué tienen que hacer en caso de que les pase algo a los adultos con los que están, que sean ellos los únicos que están solitos o solitas y que no saben qué hacer, ¿no? Que tengan ahí su información y que sea alguna cosa que se trabaje en familia, me parece importantísimo.
Y son esponjas, ¿eh? Se quedan con todo. Porque yo antes daba, desde la pandemia, daba talleres en el espacio Pitiflu que había en los Corte Inglés.
Sí.
Y cada mes iba, pues por ejemplo, cada fin de semana iba a un espacio diferente y había familias que me iban siguiendo de espacio en espacio porque el peque de 4 y 5 años se había quedado con toda la información y iban siguiéndome para talleres diferentes. Y son esponjas, de verdad, que aprenden de todo. O familias que me han escrito mensajes de, jo, es que le pasó esto a la abuela y mi peque yo pensaba que no iba a saber reaccionar y supo coger el teléfono, llamar al vecino, o sea, alucinante, de verdad. Ellos, es verdad que la RCP no la pueden hacer porque no es efectiva hasta que no tienen 10 años, más o menos, porque no tienen fuerza.
Claro.
Pero pueden hacer muchas otras cosas que pueden ayudar a esa persona que está en riesgo.
Uh-huh. Y se quedan con todo, ¿eh? Importantísimo. Y para AMPAs, para coles, para asociaciones de vecinos, para comunidades, para gente que esté un poquito, que tenga inquietudes, que esto nos pasa, que nos hace falta a todos, nos puede hacer falta en algún momento y que es súper útil. Así que estás ahí alerta y luego pondré en las notas del programa tu web, tu blog, para que la gente pueda pasarse y ver los talleres, tanto de primeros auxilios como en el caso de Baby Sign, que es súper interesante. Y además así damos alegrías a las consultas de pediatría, Y luego nos mandaron saludos. Un poco, ya sabéis que nos pone esto. Nerea, ha sido un placer charlar contigo y enhorabuena por tu enorme trabajo, que lo estás haciendo fenomenal, y tengas 30.000 o 300.000 seguidores, lo más importante es saber lo que estás haciendo, divulgar con evidencia científica, que te voy a decir, ¿no? O sea, para mí es fundamental, y que la gente confíe en ti, precisamente por eso, ¿sabes? Así que el número de seguidores... es lo de menos.
Nada, además yo lo digo siempre, porque cuando voy a los cursos, ¿no?, les digo, venga, a mí escribirme, si tenéis dudas escribirme, que como yo no soy influencer ni nada, cada vez que veo que me ha escrito alguien me pongo súper contenta. Entonces, pues eso, que nada, que muchas gracias, Mónica, que para mí es un honor estar aquí hoy hablando contigo y que nos puedan escuchar y concienciar un poquito más sobre la prevención y los primeros auxilios, que
y sobre cualquier muchas otras duda, cosas.
Sí. Dudas y cosas, pues que me pueden contactar, y que muchísimas gracias.
Nada, un placer, gracias a ti y a tu conexión de internet y de luz también. Ay, un abrazo, Nerea, y un abrazo a todos los que nos habéis escuchado hoy. Gracias por la paciencia. Para vosotros será un poquito más corto que para nosotras, que ha sido una charla, se ha hecho como si llevásemos horas aquí.
Llevamos horas aquí.
Sí. Ya nos conocemos como si fuera de toda la vida. Esto es lo que tiene. Que dejaré toda la info en las notas del programa, como siempre, y nos escuchamos nosotros en un próximo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Adiós.